Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El viento y la nieve dejan a esta hora en alerta a prácticamente toda España en un día, además de precipitaciones generalizadas por todo nuestro país. El viento es especialmente fuerte en toda la costa española y el este de Castilla y León. La cota de nieve ha bajado a los 600 metros en el Pirineo de Huesca y hasta los 300 en parte de Galicia, Cantabria y Asturias. En las calles de Oviedo está Inmaculada Rivas.
Llueve en toda Asturias y también nieva. Por ahora en las zonas de montaña, que ya están cubiertas por un manto blanco. Por primera vez en lo que llevamos de invierno, es necesario utilizar cadenas para circular por prácticamente todos los puertos de la red secundaria del Principado. El paso por la autopista que comunica Asturias y León, de momento despejado, también el puerto de Pajares, va a seguir nevando en las próximas horas y además en cotas bajas, a solo 300 metros de altitud, así que hoy vamos a ver copos en ciudades como Oviedo. Las precipitaciones este martes son menos intensas, pero el viento sigue soplando con mucha fuerza, rachas de hasta 133 kilómetros por hora registradas en las últimas horas en el Cabo Busto.
Y el precio de los carburantes ha incrementado en más de un 15% desde que finalizó la bonificación al combustible. Este encarecimiento está llevando a que los vehículos eléctricos estén ganando cada vez más peso. Solo el año pasado sus matriculaciones crecieron un 31%. Claudia Cid.
Hoy el litro de gasolina se paga de media a 1,63 euros y el de gasóleo a 1,69, y según los expertos continuará subiendo. Por ello, algunos conductores como Nacho están barajando la compra de un coche eléctrico.
Me he planteado comprarme uno a futuro, ya no solo por la sostenibilidad del planeta, sino porque además al precio que se está poniendo últimamente la gasolina, pues casi que sale más rentable tener un coche eléctrico.
2022 cerró con más de 100.000 unidades matriculadas, cifras históricas pero insuficientes para el objetivo de descarbonización que pretende tener en circulación un total de 5 millones de vehículos eléctricos para 2030. Para alcanzar este reto, los expertos demandan agilizar las ayudas a la compra de coches y eliminar las barreras existentes a la hora de instalar infraestructuras de recarga.
Y un dato económico más. La deuda pública ha alcanzado un nuevo máximo al rebasar en noviembre el 1,5 billón de euros. Y en Gandía, Valencia, han sido detenidos dos hombres por raptar, drogar y abusar de un grupo de menores. Dos de ellas tuteladas por el gobierno valenciano. La madre de una llegó a infiltrarse en este grupo de pedrastas. Más datos, Vicente Ordaz.
Los detenidos por estos hechos son dos hombres de 50 y 37 años. Además, la Guardia Civil busca un tercer implicado. Los detenidos ofrecían regalos e incluso drogas a las menores. Francisco Carrillo es el portavoz de la Benemérita.
Fueron reiteradas personas, o sea, no es que no fue una, fueron incluso una de las menores nos contó de 10 a 15 personas.
Según la investigación, las jóvenes se alojaron durante más de una semana en una vivienda ocupada en la localidad de Gandía, donde mantuvieron relaciones sexuales con varios hombres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Martes con protagonismo del Abierto de Australia, Bruno Casar.
Sí, porque hasta cuatro españoles han saltado hoy a pista, pero por encima de todos destaca la nota negativa de la eliminación a las primeras de cambio de Garbiñe Muguruza, Ángel García.
Ha vuelto a perder Garbiñe Muguruza y lo peor es que lo ha hecho de nuevo después de ganar el primer set y esta vez incluso sacando para ganar el partido e hizo un juego realmente malo. Desde que en noviembre de 2021 Garbiñe fuera maestra del tenis mundial y número 3 del mundo, lleva 20 derrotas en 32 partidos y va a salir del top 80. Sin duda, en una gran crisis Garbiñe, esta es su solución.
Me preocupa, bueno, tendré que hacer un calendario adecuado a mi ranking, la verdad. Miraría quizá otros torneos de menor categoría. Está claro que todo el mundo quiere jugar los grandes y las finales, pero ahora me toca pues trabajar humildemente y pasar un poco, ¿cómo decirlo?, desapercibida, ¿no? Y intentar poco a poco escalar otra vez.
Garbiñe, que perdió con la belga Bertens, victorias en cambio de Pablo Carreño ante Cachín y de Davidovic ante Bublik. Se retrasa un poquito el partido entre Roberto Carballes y Novak Djokovic, hay que ver cómo está el serbio, y esta madrugada a las 5 de la mañana más o menos, Nadal ante el estadounidense McDonald.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, esta semana nos vamos a centrar en la Copa del Rey, que esta tarde inaugura los octavos de final con dos partidos desde las 7 de la tarde. En tiempo de juego vamos a contar el Real Sociedad Mallorca a las 9, a la vez Sevilla. Mañana va a saltar a escena el Atlético de Madrid, que visita al Levante. Esta tarde los de Simeone tendrán la última sesión preparatoria. Para el jueves nos va a quedar el Villarreal Real Madrid y el Ceuta Fútbol Club Barcelona.
Sigues en Herrera en COPE.
Son Casi ya las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante en este martes 17 de enero. Y hoy vamos a hablar de un sonido tan habitual en muchos hogares como molesto. Molesto para el que lo escucha, porque el que lo produce generalmente no se entera. ¿Te suena, verdad? Molesta, ¿eh? El ronquido, mal de muchos y pesadilla de otras tantas parejas, es la banda sonora en gran parte de los dormitorios y sobre todo es internacional, se ronca en todo el planeta. Y lo hacen tanto hombres como mujeres, ojo, ¿eh? Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, roncan un 40% de los varones y un 35% de las mujeres. Pilar García Muñiz. Yo ronco. ¿Tú?
¿Roncas? Yo no, creo que no. Bueno, hasta anoche mismo no roncaba.
No serás de las que dices que respiras fuerte, ¿no?
No, tampoco.
Vale.
Pero tú eres consciente de que roncas. Entonces,
sí, bueno, me lo han dicho varias veces, pero a veces incluso me he despertado yo a mí mismo con el ronquido.
Eso ya es grave, ¿eh? Te lo tienes mirar, amigo. Sí. Bueno, es muy habitual roncar, pero ¿sabes, John, cómo se produce este sonido? Pues mira, el ronquido...
Es que estaba intentando hacer el ruido. Ya estoy ya.
Cada vez que lo escucho. Claro. Por favor, quítalo.
Vamos a quitarlo un momento. Luego lo vuelvo a poner.
Es que es una pesadilla, ¿eh? Sí, sí. Lo del ronquido. Pero bueno, vamos a explicar cómo se produce. Pues mira, es cuando el aire tiene dificultades para circular a través de la parte posterior de la boca y de la nariz cuando estamos dormidos, sobre todo si lo hacemos boca arriba. Vamos a explicar con un otorrino. Vamos a hablar con él para que nos explique las causas y las soluciones. Que las hay también a este problema. Pero antes, ¿has escuchado, John? Vale, tú ya nos has reconocido, que está muy bien reconocerlo porque no todo el mundo lo reconoce. Ya nos has reconocido que ha roncado, pero ¿has tenido algún vecino que haya roncado, que le hayas escuchado a través de la pared?
Yo no, pero mi mujer sí. Y te digo más, en Internet, que es una fuente inagotable para casi cualquier cosa, hemos encontrado multitud de comentarios que hacen personas anónimas sobre sus vecinos roncadores. O sea, por ejemplo, Laura, una internauta, hace este comentario. La habitación de mi hijo de 2 años está pegada a la de un señor que ronca de una manera sobrenatural que despierta a mi hijo y no se puede dormir. ¿Alguien me puede decir si puedo hacer algo al respecto?
Pues poco se puede hacer, me parece a mí, en estos casos. Y mira también lo que dice una joven que se llama Sira. Habla de su padre y dice, ronca como un oso, pero siempre queda el viejo truco de hacerle ese ruidito que se le hace a los caballos. Se refiere a este, John. Venga.
¿Cómo molesta este también cuando estás durmiendo? Ya sé que estás roncando, pero ¿cómo molesta?
Es que te hagan eso, ¿no? Pero además es que no soluciona el problema, porque no, eso sí, a lo mejor nada. Al que está roncando le puede espabilar un poquillo, cambia de postura y deja de roncar unos instantes, pero vamos, que al ratito vuelva lo mismo.
Y tapar la nariz y pegar un codazo. Bueno, pues a esas preguntas y dudas que hay en Internet sobre qué haces si te toca al lado un vecino que ronca, una pareja, pues se suman muchos consejos. El más frecuente es insonorizar la habitación, en el caso de que sea tu vecino, como si de un estudio de música se tratara. Claro, eso sale un dinero. Hay otras recomendaciones bastante peregrinas, por decirlo de alguna forma, y una de ellas es comprarse un tambor y cuando empiecen los ronquidos tocarlo con tanta fuerza que el vecino tenga que bajar para decirte que bajas de hacer ruido. Entonces le dices, pues mira, ya que nos hemos puesto, tú tampoco ronques, que molestan tanto como el tambor, y ya si no toma medidas, pues bueno, pues escuchará cada noche un tamborilero en la habitación de al lado. No es broma, hay quien lo ha hecho.
Madre mía, ¿eh? Bueno, es que lo de los ronquidos te puede llegar a desesperar. Bueno. O sea, yo me río porque me hace mucha gracia, pero porque es que escuchar ese ronquido tan fuerte, me imagino lo que tiene que ser una y otra noche escuchar eso como banda sonora desesperante, ¿no? Pero cuando te toca un vecino así, ¿qué puedes hacer? Recurrir a lo del tambor parece una medida demasiado drástica, ¿no? Pero podemos llevar este asunto a una junta de vecinos. Pello Mendía es administrador de fincas en Pamplona y nos recomienda que antes de nada hablemos con el vecino que ronca.
Nosotros como administradores siempre lo que aconsejamos es que primero se hable con la persona. Que sí, es verdad que hay algunos métodos, unos mejores y otros peores, que evitan un poco los roncuidos, ¿no? Entonces, si es verdad que a un vecino de otro vecino, cuando le llega una denuncia sin ningún tipo de conocimiento de ningún tipo, pues suele crispar y enfadar mucho más. Entonces, aunque sea un poco duro, nuestro primer consejo es que se hable con la persona para ver si se puede buscar una solución.
Bueno, nos decía este administrador que no existe una normativa o reglamento que regule los problemas que generan los ronquidos. Sin embargo, al tratarse de un ruido y además nocturno, se aplicaría la ley que recoge cuáles son los decibelios máximos que están permitidos.
Contra los ronquidos como tal no hay. Sí, es verdad que hay unas normativas municipales que regulan los decibelios que se pueden emitir a ciertas horas. Y entonces sí, es verdad que los decibelios que se pueden emitir durante la noche son totalmente diferentes que durante el día. Durante la noche estamos hablando que todo lo que pase de 30 decibelios en mi vivienda de un ruido externo es multable y durante el día tienen que pasar de 36 decibelios.
O sea que si el ronquido del vecino supera esos decibelios, bueno, pues igual sí puedes hacer algo en ese caso, teniendo en cuenta esta normativa, y siempre que no logremos una solución amistosa, pues podemos poner una denuncia.
En el caso de que ningún tipo de las acciones que se han hecho pues haya tenido haya resultado, pues sí podemos acudir a la justicia a pedir que una dotación de policía municipal mida los decibelios que está emitiendo el vecino de al lado y que me está molestando a mí.
Claro, pero una cosa es el vecino y otra cosa es cuando el que ronca o la que ronca duerme a tu lado. Porque claro, todos hemos escuchado la típica historia de la pareja que duerme separada porque no se aguantan en la cama. Los ronquidos de uno, los movimientos del otro, total que al final uno de los dos termina durmiendo en el sofá o en otro sitio y deciden dormir, por tanto, en habitaciones distintas.
Bueno, antes de llegar a eso, seguro que han probado todo lo habido y por haber para intentar dejar de roncar, desde las famosas tiras nasales, esas que se colocan en la nariz y que vemos que a veces llevan los futbolistas, por ejemplo, pasando por diferentes remedios naturales y el famoso truco, el de la pelota de tenis, que no sé si conoces, John.
Me lo acaba de mandar nuestra compañera Belén Miguel, la fotografía, porque yo creía que era meterte la pelota en la boca y así no roncar. Pero
sí,
no,
claro,
pero
así te asfixias y directamente no roncas.
Es
no.
Que te apriete.
Bueno, ¿sabes que el hecho de roncar muchas veces responde a una mala postura? Sobre todo, como decíamos antes, cuando duermes boca arriba. Así que lo que hay que procurar siempre es dormir de lado. Y para conseguirlo, se pega o se cose una pelota de tenis a la parte de atrás de la camiseta o de la camisa del pijama. De esta forma, y aunque estemos dormidos, el malestar que nos produce clavarnos la pelota en la espalda, pues nos va a obligar no a dormir boca arriba, sino a corregir nuestra postura y ponernos de lado. De hecho, John, en algunas páginas web se venden unas camisetas que llevan ya incorporado un bolsillo en la parte de atrás para que puedas meter la pelota de tenis. Está ya casi todo pensado.
Yo duermo de lado y ronco, o sea que tampoco, como uno ponga pelotas por todas partes. Otra cosa es que ese truco funcione o que podamos, por tanto, dormir algo, porque como obviamente no es. Es como el cuento de la princesa y el guisante, recordemos ese cuento, pero a lo bestia. Vamos a despejar dudas sobre este y otros supuestos remedios con Carlos O'Connor, que es miembro de la Comisión de Roncopatía de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Esto va a ponerlo en una tarjeta complicado, ¿eh, doctor? Hay distintos tipos de ronquidos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, diferentes tipos de ronquidos. Bueno, el ronquido básicamente lo coloca aumentado. Es un ruido provocado por una resistencia, por cuando está haciendo la inspiración durante nuevamente en la noche, cuando estamos durmiendo y ese obstáculo produce una vibración y esa vibración se traduce en sonido. Los diferentes ronquidos pueden ser provocados según dónde esté localizado el obstáculo. Es decir, hay veces que puede ser un ronquido de tipo nasal, otro un ronquido de tipo palatino, un ronquido de tipo lingual. Es solamente las localizaciones más frecuentes para tener la obstrucción. Lo más importante cuando hablamos de un ronquido es diferenciar lo que el ronquido puede ser el síntoma prevalente de una enfermedad que se llama apnea del sueño. Entonces, entendiendo que el ronquido puede ser algo chistoso, puede ser realmente es un problema de salud a la hora de afectar a lo que es la convivencia, pero tenemos que entender que todos los pacientes que tienen apnea roncan y no todos los que roncan tienen apnea. Entonces, a la hora de hablar del ronquido siempre hay que entender que puede ser un síntoma inicial de una enfermedad seria como es la apnea del sueño.
Es importante, sí, porque sí es verdad que es algo que puede afectar mucho familiarmente, ¿no? Y a muchas parejas. Doctor, a mí me ha llamado la atención los datos que hemos dado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que señalaban que roncan el 40% de los varones y el 35% de las mujeres, porque generalmente asociamos el ronquido al hombre, pero veo que hay muchísimas mujeres que también roncan.
Sí, claro. Normalmente, conforme nos hacemos mayores, el ronquido, como he comentado, es una una resistencia que se produce en los tejidos de la vía aérea superior cuando estamos respirando, y conforme nos vamos haciendo mayores, pues esos tejidos, entre comillas, se van haciendo menos vitales, son más laxos, son más, entre comillas, fofos, y eso provoca que la obstrucción sea más prevalente cuando nos hacemos mayores, ¿no? Y en las mujeres, pues bueno, también está relacionado también con la cuestión de la obesidad, ¿no? Cada vez se va viendo que hay una incidencia mayor de personas obesas, y eso también relacionado afecta a los dos sexos, con lo cual, bueno, pues se relaciona, ambas entidades están relacionadas, ¿no? Entonces es común que conforme nos hacemos mayores, pues pasa eso. Respecto a la apnea del sueño, la prevalencia es un poquito más bajo, es alrededor de un 7% en varones y un 8-4% en mujeres, pero el problema es que la apnea del sueño está muy poco diagnosticada. Yo siempre diría a los pacientes que son eso, por ejemplo, obesos y que roncan, que no duden de ir a su otorrino para plantearse el diagnosticar una posibilidad de una apnea del sueño, que es lo más importante y lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud.
La apnea del sueño que se diagnostica en las unidades, ¿no?, del sueño.
Sí, en la unidad del sueño, bueno, para diagnosticar la apnea del sueño, la definición es que esa persona que ronca durante mucho tiempo, bueno, pues llega a producir que esos tejidos se alarguen mucho y producen un colapso, es decir, no solamente ronca, sino que ya es que no respira. Entonces, al no respirar, esa persona no descansa, y no solamente es que no descanse porque se despierta para poder oxigenar, para poder recuperar la oxigenación, y la suma de no oxigenar y la suma de no descansar, pues se traduce en la apnea del sueño. Entonces, es fundamental que esa persona que está previamente roncando, pues trate de plantearse un despistaje de lo que es la apnea del sueño a través de visitar con su otorrino, que lo derivará a un neumólogo para hacer un estudio que se llama poligrafía o polisonografía, ¿no?, y le diagnostica lo que es la apnea.
Que es un asunto serio y que, por tanto, como dice el doctor, hay que fijarse en ello y ver si lo tienes o no lo tienes. Pero claro, ahora, doctor, solución, ¿hay algún remedio casero para evitarlos, o químico o como sea, de alguna manera?
El mejor remedio que existe es vivir, es tratar de ser lo más sano posible, es decir, el que fuma no fumar, el que bebe no beber, sobre todo por la noche, tratar de hacer ejercicio, tratar de perder peso, y sobre todo, lo más importante, fijarnos si respiramos bien por nuestra nariz, es decir, has comentado lo de las tiras nasales, y el primer antídoto, la primera opción para evitar que esa persona ronque mucho es tener una buena respiración nasal. El que respira por la nariz no suele roncar. Yo me preguntaría a mí mismo si tengo una buena respiración nasal. Entonces, esa si no la tengo, lo primero que tiene que hacer es plantearse una visita a su otorrino para ver qué es lo que pasa, ¿no? Si respiramos por la nariz, es muy poco probable, casi imposible, que tengamos ronquido.
Doctor, nos queda nada, ya muy poquito, unos segundos. ¿Roncan también los niños? Porque yo he escuchado que sí.
Por supuesto que sí.
Que es un problema que afecta a los menores.
La prevalencia de ronquido en los niños es un poquito más menor, puede ser de un 15 o un 20%. Todos los menores roncan cuando estamos resfriados. Bueno, todas las personas roncan cuando estamos resfriados. El ronquido, digo que si se produce de forma intermitente no pasa nada, es totalmente normal. Pero un niño que ronca de forma permanente todos los días, que se mueve mucho en la cama, que se hace pipí en la cama y que vemos que suda y que suda también, pues un paciente que también tiene que visitar al otorrino para descartar que tenga no solamente ronquido, sino que tenga la apnea del sueño. Entonces es importante eso, fijarnos que no todos los días y todo el rato que está roncando, pues eso es un síntoma que tenemos que estar pendientes.
Pues Carlos O'Connor, miembro de la Sociedad Española de Roncopatía, de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Un gusto, muchas gracias, un abrazo a todos.
Ahora me gustaría que Rosa nos pusiera un poco el ronquido, y si no, lo hago yo.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Presidente del Barça, Joan Laporta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
No hay que llenar la barriga por un título de que es una Supercopa, ¿no?
Tenemos que seguir progresando.
Ha centrado usted todos sus elogios, o muchos de sus elogios, en Xavi, en la figura de Xavi. Para que no haya ninguna duda en nadie, ¿no?
Exactamente, y además te decir que el entrenador siempre es el que más sufre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no hace falta que te lo diga, lo estás viendo, lo estás comprobando. Continúa el tiempo invernal en Madrid y el gran protagonista sigue siendo el fuerte viento. Y es que las rachas de viento que en la capital están llegando a alcanzar los 70 kilómetros por hora y hasta 80 kilómetros en la sierra, Mónica Álvarez, es lo que más preocupa.
Sí, 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 este sonido es de hace nada, justo aquí mismo en Cibeles, y es que John, estos son los efectos de la borrasca Fien, que sustituye a Gerard, ya sabes, y que además va a dejar nieve en la sierra a partir de esta tarde por encima de los 1000 metros y que van a dejar hasta 10 centímetros de espesor. Ahora es verdad que no llueve en Madrid, está el cielo despejado, tenemos incluso sol, pero hace mucho frío y sobre todo, como tú dices, el viento. En unos minutos, precisamente, vamos a hablar de las precauciones que tenemos que tener en cuenta en la calle o en casa con estas condiciones climatológicas adversas. Pero ahora, en unos minutitos, nos vamos a acercar a la calle Hortaleza. ¿Por qué, Uriarte? Porque, claro, hoy es San Antón, patrón de los animales. Hasta las 8 de la tarde podemos llevar allí nuestras mascotas para que reciban la bendición. Tú a tu gato William.
Sí, sí, para que le den la bendición y así de paso adelgaza un poco, San Antón hace algo por ello, pues sería fantástico. Bueno, ahora nos vamos a ir al tráfico, que tengo a Lucía Andújar. Claro, en estos días de viento y todo esto hay que estar muy prudentes en el volante. ¿Cómo están las cosas de GTA hasta ahora? Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues además se están empezando a caer los primeros copos en la sierra madrileña. Por ahora se puede conducir con precaución. Eso sí, les recomendamos que lleven las cadenas o los neumáticos de invierno el coche. Al margen de esto, encontramos además dos siniestros de entrada a la Comunidad de Madrid. El primero a su paso por Alcobendas y también el A42 a la altura de Villaverde. Un siniestro que está provocando algunas complicaciones en la M40, precisamente en este tramo de Villaverde. Por lo demás, circulación tranquila, pero como les decimos, mucha precaución al volante hoy.
Gracias, Lucía. Ahora te cuento cómo la rápida actuación con un desfibrilador salvó la vida de María, una joven de 30 años, pues aparentemente sana, con buena salud. Y un día, mientras realizaba pues su habitual ejercicio en la cinta de correr, en el gimnasio, de repente sintió fuertes palpitaciones, dolores en el pecho. Mónica, ¿qué pasó?
Sí, se desplomó al instante. Estaba sufriendo pues un paro cardíaco repentino y gracias a la rápida actuación de su monitora y ese desfibrilador que había en las instalaciones, bueno, pues hoy María lo puede contar y está viva.
Es que, vamos, lo lógico es que haya en un gimnasio, entre otros lugares, porque Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, está claro que gimnasios, colegios, comunidades de vecinos, tiene que haber un desfibrilador.
Eso es, o sea, no, evidentemente no es obligatorio, porque sí es verdad que la obligatoriedad es muy muy liviana, ¿no? Son 500, cuando hay 500 personas o 2.000 en tránsito, ¿no? Bueno, realmente tiene que haber en esos lugares. Pero como el corazón está en muchísimos sitios, porque va, nos acompaña continuamente, pues tenemos que tenerlo en los sitios donde más tiempo estamos. 8 de cada 10 paradas cardíacas, infartos acaban en ello, es en casa. Estamos en casa por las horas de sueño y algo más, ¿no? Con lo cual ahí sería un lugar idóneo. Si no lo tenemos en nuestro propio edificio, en nuestro propio domicilio, perdón, pues tenerlo en el edificio, es decir, tenerlo en la comunidad de vecinos. Y luego las empresas que tienen más de, o sea, sus trabajadores trabajando 8 horas, pues evidentemente también. Es la salvación realmente tener un desfibrilador, porque en el momento que hay un infarto que genera rápidamente esa fibrilación ventricular que va a llevar a la parada y que ya no hay solución, porque a los 4 minutos el cerebro empieza a estar dañado, tenemos que actuar nosotros antes de que llegue el servicio de emergencia para que cuando lleguen encuentren una persona viva.
Y es que hasta 7.500 personas al año de media puede llegar a salvar un desfibrilador. Es la diferencia entre vivir y morir. Oye, ¿y cómo funciona? Es muy sencillo, ¿verdad, Adolfo?
Pues mira, el que tenemos nosotros es súper sencillo, porque está preparado para eso, para que cualquier persona lo pueda usar. Además es muy cómodo, pesa menos de un kilo, es manejable, se puede llevar a cualquier sitio. Yo siempre digo que si te vas de viaje te lo lleves, sobre todo si te vas a la montaña. Pero la sencillez es darle un botón, él te va a explicar lo que hay que hacer, fundamentalmente te va a decir que saques unos parches, que son como unas pegatinas, y las coloques en el pecho para que él vea qué es exactamente qué está pasando. Si esa persona está en ese momento enfibrilando, le va a decir que des un botón para que haya corriente. Si en ese momento, si no está, pues nada, va a seguir analizando, queda todo registrado y no va a hacer nada más. Con lo cual es súper, súper sencillo.
¿Y dónde podemos conseguirlo, que también es sencillo, y qué ventajas tienen nuestros oyentes?
Pues eso es más sencillo aún, porque lo que tenéis que hacer es marcar el número de teléfono, que es gratuito. Vais a tener un 30% de descuento llamándonos ahora y diciendo que llamáis de parte de COPE. Y además os vamos a regalar un dispositivo que es antiasfixias, que es ante un atragantamiento, pues un dispositivo súper eficaz, que lo que hace es a través de succión, pues sacar ese cuerpo extraño, ¿no? Rápidamente, gente, niños, gente mayor, nosotros mismos que lo podemos atragantar. Esto debería estar en cualquier lugar, cualquier restaurante sobre todo. Bueno, pues gratuito el dispositivo, 30% de descuento, llamáis de COPE, teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora nos vamos con los animales a celebrar San Antón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué somos?
¡Ofertas de ahorradas!
¿Y qué queremos?
¡Ahorrar, ahorrar, ahorrar!
¿Y cómo lo hacemos?
¡Bajando los precios!
Como el calabacín Origen España por solo 1,69 euros el kilo.
Si quieres ahorrar, elige Ahorra Más.
¿A ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices, pero si no noto nada? ¿Dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En camino a casa, que tienes hasta un 80% de descuento en muebles y decoración hasta el 28 de febrero, tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Rebajas que se notan.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues a esta hora se celebra la misa mayor en la parroquia de San Antón, en la calle Hortaleza, en honor al patrón de los animales.
Sí, después se va a oficiar una misa cada hora hasta las 7 de la tarde y son algunos de los actos para celebrar este día de San Antón, junto con las tradicionales vueltas a partir de las 5 y, por supuesto, la venta de los panecillos del santo durante todo el día. Por allí anda, por la zona, Ramón García Pellegrín, gran amante de las mascotas y de los animales. Creo que tiene un gato como tú, John. Mira, buen gusto. Ramón, buenas tardes. Hay mucha gente.
Hola, buenas tardes. No, no es un gato, es un gato y una gata.
Ah, o sea, son tienes dos, fíjate.
Parejita.
Son dos cuatro patas. Sí, sí, sí. Tengo ocho patas en casa.
Claro. ¿Has llevado tú ya tus mascotas por allí a San Antón?
Es que no es muy recomendable sacarlos de casa, que lo mismo no es que vuelven.
El mundo gato es lo que tiene el mundo gato. Pero bichos has visto muchos por ahí, ¿no?
Muchos, muchos más perros que gatos, pero bueno, algún gato también hay de estos tranquilos que a mí me sorprende verlos así. Ya sabéis la frase, Dios bendiga a este animal, así como a su dueño y San Antón lo proteja. Porque ya sabéis que cada 17 de enero en esta calle de Hortaleza 63 donde estoy se convierte en una especie de granja y vienen todos los amantes de las mascotas, de los animales de compañía, que son muchos en Madrid, y traen a sus perros, a sus gatos, también a conejos, a cobayas, a otros animales. En fin, por ejemplo, Marisa ha traído, fijaos, vamos a hablar con ella porque ha traído a dos perros.
Bueno, vienes aquí a bendición por partida doble, estoy viendo,
sí,
¿no?
Sí, porque tengo una madre y una hija.
¿Cómo se llaman?
Jackie y Nuka.
¿Y qué tal se portan?
Jackie, muy bien, son buenísimas, son una santa.
¿Y qué tal han recibido la bendición? ¿Era su primer año?
No, no, vienen casi todos. Casi todos los años hemos venido.
Son unas veteranas ya,
sí,
¿no?
Sí, una tiene 9 años y la otra 7.
Era.
Y también hemos hablado con Antonio, que, bueno, traía a un perro, a un cocker, y vamos a escuchar lo que nos decía, porque es una cosa bastante curiosa.
El agua no le gusta, la echen así, pero bueno, tampoco es un momento nada más.
¿Viene muchos años aquí?
¿O? No, es la primera vez. El perro es, en realidad es mi bisnieto, porque es el perro de mi nieta, pues será mi bisnieto, ¿no?
Fíjate, era. No,
claro, claro.
Qué curioso.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este miércoles 17 de enero, en esta última media hora que afrontamos de Herrera en COPE. Y es la hora en la que te cuento historias. Y la de hoy es una historia real y dura, ¿eh? Imagina que recibes una llamada de un número que no conoces y al contestar suena la voz de tu hija al otro lado. Está asustada y te dice, como puede, que la tienen drogada y secuestrada. Ha logrado hacerse con el móvil de uno de sus raptores y ha llamado a casa. Con el alma en un puño, pero la mente fría, decides que tienes una oportunidad de saber dónde están y decírselo a la policía. Así que te haces pasar por otra menor y logras que uno de los tipos se interese por ti y que quiera captarte para llevarte a su piso. Acuerdas con él quedar a una hora concreta en la estación de tren de Gandía. Y acto seguido, llamas a la Guardia Civil. Bueno, pues eso hizo la madre de una de las adolescentes retenidas para ser forzadas sexualmente. Te lo hemos contado en el boletín de noticias. El grupo criminal y degenerado que captaba a menores ofreciéndoles una vivienda, una vez introducidas en la casa, les ofrecían sustancias psicotrópicas para posteriormente abusar de ellas bajo la promesa de ofrecerles dinero y regalos. Y después, bajo el miedo y las represalias, las tenían retenidas. Por suerte, esa madre actuó de forma extraordinaria y logró poner a la benemérita tras la pista. Se ha detenido a 4 hombres de entre 20 y 50 años. Las menores permanecían en un edificio de la calle Perú de Gandía, donde hay decenas de viviendas ocupadas, y lleva años generando problemas de convivencia. Vamos, que no estaban en un monte. Cosa que debería hacernos pensar. Porque a veces el terror no está tan lejos. Y luego, otros 2 datos que leo en la investigación también interesan. Uno, las chicas estaban bajo la tutela de la Generalitat y tienen 14 y 16 años. Pues alguien debería decir algo al respecto. Y 2, los detenidos eran de la misma nacionalidad que las niñas, marroquíes. Que no pasa nada por decirlo. Aclara, por ejemplo, la facilidad de estos para captarlas. En esto de no herir sensibilidades hay quien se hace trampas al solitario. Porque los datos son los datos. Y si los omites, no estás contando todo. En fin, al menos el titular es bueno. Una madre logra infiltrarse y ayuda a que caiga una banda de pederastas. Si les preguntamos a nuestros abuelos, el que afortunadamente los tenga vivos, por favor que lo haga por el resto, si hace 50 o 60 años, formar una familia y crear unos hijos fue para ellos un camino de rosas, sin complicaciones, o si por el contrario, como suponemos, les costó sangre, sudor y lágrimas sacar adelante a los suyos. Aunque lo cierto es que ellos nos dirán que la A. Vamos, que fue duro, complicado y difícil, como imagino que lo ha sido siempre para ti desde hace 20 años y en general para todos nosotros, como me temo que lo va a seguir siendo. Pero siempre vemos el pasado de una forma más benévola. Me hago esta pregunta y te la traslado también a ti después de haber conocido los resultados del último barómetro de las familias españolas, donde destaca un dato que me ha sorprendido mucho. Más del 80% de los españoles menores de 45 años, no estamos hablando de críos, sitúan el hecho de formar una familia a la cola de su lista de prioridades vitales.
¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¿Cómo come?
¿Están sanos?
Cheta. ¿Qué
mucho.
No te hablo ya de una gran familia como la que estábamos escuchando, la de Alberto Closas y Amparo Soler Leal, sino de el simple impulso vital de formar un núcleo familiar. El motivo que se esgrime para dejar a la cola de prioridades lo de formar una familia es precisamente que la mayoría considera, piensa, que hoy lo tiene mucho más difícil a la hora de criar hijos que lo que tuvieron sus padres y sus abuelos. Hombre, puede que las dificultades sean las mismas hoy que hace 30 o 40 años, pero con un ánimo y una voluntad en el polo opuesto. La incertidumbre en la que vivimos, el deterioro de la salud mental, unida al impacto de la crisis económica, tanto de la pandemia como de la guerra en Ucrania, la situación económica, lo que cuestan los pisos, hace que mermen las perspectivas de futuro, acorta el campo de visión y hace que lo veamos todo muchísimo más negro que hace algunos años. Pero si hoy formar una familia no es la prioridad de los españoles menores de 45 años, ¿cuáles son las prioridades que mueven nuestro mundo? La encuesta dice que viajar en primer lugar y después prosperar profesionalmente. Y en tercer lugar, seguir formándose. Luego ya después vendrá en cuarto lugar lo de formar la familia. Algo que curiosamente contrasta con el deseo de tener hijos que ha crecido. Lo cual ya es sorprendente, ¿no? En tiempos de pandemia ese deseo lo mostraban solo un 26% de los españoles. Lo veíamos todo negro, ¿no? Bueno, pues hoy en día el deseo de tener hijos ha crecido hasta el 62% de los encuestados. Son muchos los detalles que podemos destacar de este barómetro y por eso hemos pedido que nos ayude a interpretarlos al profesor Javier García Manglano, sociólogo e investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Profesor, llama la atención que para el 80% de los menores de 45 años, que insisto, no son niños, no sea prioridad formar una familia, pero sí tener hijos, lo cual no cuadra o tiene que ver con algún barómetro especial. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí. Pues sí, la verdad es que hay muchos factores que influyen a los jóvenes y no tan jóvenes. Hemos visto, estamos viendo gente por debajo de 40 años a la hora de decidir tener hijos. Y hay muchas contradicciones, porque también la realidad de hoy en día es muy compleja. Yo, bueno, por esclarecer algunos de estos datos, quería centrarme te ofrezco hablar de tres tipos de factores. Sí. Por un lado está lo económico, que sería pues todo lo relacionado con las crisis, bueno, la crisis y las crisis, porque claro, los jóvenes de hoy, de entre 30 y 40 años, han vivido varias crisis desde que se graduaron de la universidad o desde que entraron en el mercado laboral. Luego estaría el tema de las preferencias. Es decir, bueno, han salido hace un momento, pues sus deseos de viajar, de tener experiencias distintas, bueno. Y dónde entra dentro de esa prioridad de preferencias el formar una familia. Y luego, tercero, yo creo que también hay mucho de relato social. Nos hemos referido hace un momento pues a la gran familia, a otros momentos de la historia en los que el relato prevalente me parece que era muy distinto al que hoy le contamos, porque también estas preferencias que decíamos antes de los jóvenes también vienen marcadas por las historias que les contamos sobre lo que es tener hijos, sobre lo que es formar una familia. Entonces, bueno, no sé, me parece que están esos tres factores: económico, de preferencias individuales y luego de relato social, que podríamos indagar.
Bueno, de hecho, muchas veces, cuando lo digo, parece que es una frivolidad, pero lo creo a pies juntillas. Por ejemplo, mi generación salíamos a la calle, íbamos a tomar algo juntos, íbamos a bares, lo que fuere, ¿no? Tampoco es que fuéramos a bibliotecas, pero hacíamos una vida social que ahora no se hace y que, curiosamente, el dinero que nosotros destinábamos igual para vicios de otro tipo, ahora se utiliza, por ejemplo, para tener un móvil de última generación. O sea, la vida va cambiándonos. ¿También pasa un poco eso en el mundo de las parejas? El hecho de que las prioridades ahora sean otras o las necesidades del discurso general sea otro?
Sí, el ocio es un tema interesante. ¿Cómo se dedica la gente su tiempo? Y está claro que lo que está pasando últimamente no es que antes, lo que decíamos, ¿no? Se saliese menos, al revés. De hecho, lo que se está viendo es que algunos de los jóvenes de hoy en día pasan más tiempo ante pantallas que ante otras personas, menos ocio, entendiendo ocio como interpersonal, y más tiempo en pantallas. Eso hace también que su concepción de lo que es tener una familia, un hijo, tener hijos, pues viene muy marcada por los relatos de las series, de televisión. Hoy en día yo creo que dentro de estos relatos hay uno que destaca, y nosotros hemos hecho entrevistas a muchos jóvenes españoles en años recientes, y destaca un relato muy claro que es que tener hijos es como la guinda del pastel. Sí. Es lo que uno hace cuando ya todo en la vida, y ojo, porque dentro de ese todo en la vida, claro, pueden entrar, es subjetivo. Entonces, si uno mezcla eso con una inseguridad que tenemos todos respecto al futuro, respecto a lo laboral, claro, ese todo en la vida nunca llega. Y entonces vemos que, y en la encuesta de fecundidad de 2018 en España, se ve que la gente por encima de 35 años reconoce que respecto a la edad ideal para tener hijos, ellos llevan como 5 o 6 años de retraso. Hoy en día las mujeres están teniendo hijos a los 31 o 32 el primer hijo. O sea que hace 40 años eran 25 años. Se ha retrasado muchísimo la maternidad. Y yo creo que ese relato de el hijo es como la guinda del pastel es un poco engañoso también, porque se junta con otro que me parece también muy potente, que es el de que los 30 son los nuevos 20. Como que, bueno, pues ya las decisiones se toman en los 30. En los 20, pues lo que podemos hacer es experiencias. Y yo creo que eso es una cosa que también nosotros le hemos dicho a los jóvenes y que hay que empezar a cambiar, porque realmente lo que nos vemos más y más es que en los 30 recogen lo que han sembrado en los 20. Y cuando en los 20 no se ha sembrado nada, ni profesionalmente, bueno, profesionalmente lo intentan, pero a veces también llama la atención que condicionan todo a lo profesional. Y lo profesional muchas veces depende de ciclos económicos que están fuera de su control. Entonces, cuando tú lo personal, lo familiar, lo condicionas a lo profesional y lo profesional está fuera de tu control, en el fondo, con las crisis que hemos tenido en los últimos 15 años, pues vemos gente que simplemente le encantaría tener hijos. El deseo de tener hijos es mayor en todas las comunidades autónomas de España, y eso está en datos del INE, es mayor el deseo de tener hijos que los hijos que realmente tienen. Entonces, a mí me parece por eso el tema del relato es interesante.
Es que quizá porque de alguna manera una cosa es lo que te gustaría y otra cosa son los miedos que tienes. Hay unos niveles de pesimismo que están al mismo nivel que el que provocó la pandemia, un 30%. Es decir, claro, si tú quieres tener hijos o apuntas a tener hijos, a crear familia, incluso a simplemente tener una pareja y una casa compartida, tienes que tener un mínimo grado de optimismo y decir eso va a salir bien.
Sí, y me pregunto si a veces puede ser al revés también, que las decisiones que uno toma motivan el esfuerzo. Porque si siempre esperamos, bueno, a ver, está claro que el pesimismo o optimismo a nivel individual es difícil de predecir. Hay gente que está más pesimista, más optimista, le han pasado cosas, pero creo que una actitud un poquito más proactiva, con un poquito más de propósito en la vida, ayudaría a muchos jóvenes. Y eso también se les puede ayudar a decir, a ver, tu motivación, que puede ser sacar adelante una familia, tirará de otras cosas también para que pongas más esfuerzo. Lo que decíamos hace un momento, bueno, al principio hablabas de nuestros abuelos, ¿no? No lo tuvieron nada fácil. Y empezaron a veces por una situación laboral, pues que era la que era. Hombre, quizá había más estabilidad, ahora la gente te ha cambiado de trabajo mucho más, y antes podías contar con un trabajo durante más tiempo, pero económicamente no eran situaciones holgadas la mayoría de los españoles. En cambio, ellos no esperaban a que todo eso fuese totalmente cierto, seguro, y además con mucha abundancia de dinero para dar pasos. Yo no digo que haya que ser imprudente a la hora de comprometerse y de tener familia, pero sí que a veces me parece que se puede contrarrestar un poco esto, también porque dos personas sacan adelante el proyecto mejor que una. Luego también da miedo la inestabilidad relacional. Por eso digo que es una realidad compleja, en la que yo creo que el relato muchas veces se podría cambiar y podríamos animar a los jóvenes a que den pasos también profesionales, porque la indecisión de profesional también es altísima. Sí. Y no encuentran estabilidad profesional porque cambian, porque a los 6 meses se cansan de un trabajo y entonces ya piensan que no tienen impacto y buscan otro trabajo. Hay una indecisión generalizada y quizá un pesimismo, como decíamos, que lleva a que la familia es algo que todos desean, porque realmente los deseos de familia son altos en España. Han bajado un poco y en momentos como la pandemia bajaron todavía más, porque más gente decía, pues ahora mismo imposible. Pero son altos y sobre todo hay un déficit de capacidad de conseguir esos deseos. Por eso creo que con lo económico tiene que venir también lo social, sociológico y un poco de relato y de decirles sí que se puede y ayudas para que puedan hacerlo sin estar perfectamente establecidos.
Pues detrás del titular siempre hay un análisis interesante y lo ha hecho Javier García Manglano, sociólogo e investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que es un placer. Y me da que volveremos a charlar sobre este y otros asuntos similares de esta sociedad en la que vivimos y en este siglo XXI. Gracias y un abrazo.
A vosotros por invitarme. Un abrazo.
Gutiérrez, ¿tú duermes bien?
Yo duermo bien. También te digo que dormía mejor antes, ¿eh?
Claro, son los años.
Exactamente, exactamente. Claro. Porque mira, por muy bien que duerma, siempre hay una llamada biológica a mitad de la noche.
Claro, claro, es verdad. También. Hay que levantarse. En fin, ¿y qué nos han dejado los oyentes?
Hemos hablado de dormir, sobre todo de las personas que tienen problemas para dormir y algún consejo que nos han ido dejando los oyentes en el 600-99-1314. Fíjate, vamos a empezar con Salvador, que él no tiene ningún problema para dormir. Se duerme hasta de pie.
Pues yo soy muy fácil de quedarme dormido. Yo soy tan fácil que la madrugada de la Semana Santa de Sevilla, cuando pasaba el paso de la sentencia con los armados tocando, yo estaba dormido, apoyado la cabeza en una farola, que se me quedó lo de Fundición Maceda escrito al revés en la frente del sueño que tenía. Es que no me despertaba nadie, ni los toques de tambor.
Buenísimo.
Eso es capacidad para quedarse dormido, ¿eh? Hasta de pie. Bueno, luego están los clásicos, ¿no? Los que cuentan ovejitas o cuentan otras cosas, como la hermana de Chus.
No sé si era el tiempo, pero como dato, mi hermana, para dormir, cuenta muertos de la familia y allegados. Y claro, en aumento. Enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Yo no podría dormirme.
Madre mía.
Yo no podía dormirme.
Escalofrío.
La verdad es que, bueno, ya sabes que cada una de las cabezas funciona de una manera distinta.
Sí.
Hay otro clásico que también suele funcionar, mira, y le pasa al marido de Rosy, que nos ha mandado esta nota desde La Coruña.
Mi marido tiene la manía de, antes de irse para la cama, tomar la leche con el Colacao. Da igual que salgamos con los amigos, que lleguemos a las 3, 4 de la mañana. Él llega a casa, se prepara su Colacao con la leche, se mete en cama, se la toma tranquilamente y ala, a dormir como un santo. Un beso a todos.
Bueno, hay quien tiene sus truquillos infalibles.
Claro.
Y si le funcionan, pues mira, da igual la hora del día que sea cuando llegue la hora de irse a la cama. Bueno, tenemos más, las vamos a escuchar, pero también tenemos un mensaje de Luis Jacinto, nuestro hombre de las cabañuelas. Desde Soria nos habla de lo que va a pasar en los próximos días, estas cabañuelas de invierno.
Ayer entró la luna en menguante y se puede decir también que entró el invierno. Del 15 al 21 vamos a tener de todo, lluvia, nieve, heladas, mucho frío y vientos fuertes. Del 22 al 31 en la nueva sigue el tiempo más o menos igual, con más heladas pero con menos precipitaciones. Va a ser un invierno áspero que se va a engullir parte de la primavera. Va a nevar en enero, febrero, marzo e igual en abril.
¡Ojo!
Las cabañuelas de Santa Lucía dicen que el mes de enero va a ser el más lluvioso de este año. Y dicen también que el 6 de abril, Jueves Santo, va a llover. Las cigüeñas este año han venido más tarde. Algo barruntan.
Algo barruntan las cigüeñas, dice Luis Jacinto. Bueno, si lo has entendido, John, el invierno empieza ahora, está comenzando estos días, ya sabes que mañana se recrudece, pero va a ser largo. O sea, hasta el mes de abril vamos a tener frío, viento, lluvia, según las cabañuelas, eso sí. Recuerdo el teléfono del WhatsApp de Herrera en Cope, 600-99-1314. Ahí todos los oyentes de Herrera en Cope nos pueden dejar sus mensajes y después los escuchamos aquí.
Lo que vas a escuchar ahora parece una máquina a pleno rendimiento, y en cierta manera lo es, bueno, de hecho lo es. Es el corazón de un bebé en gestación de apenas 8 semanas de vida. Pilar García Muñiz, ¿por qué este sonido es protagonista precisamente hoy en Mediodía Cope?
Sí, John, escuchar este latido en una ecografía es una de las cosas que ofrece la Junta de Castilla y León a las mujeres embarazadas, incluso a las que pueden pensar en interrumpir su embarazo. Ofrecerlo es algo voluntario para los médicos y aceptarlo o solicitarlo es una decisión libre de cada mujer. Pues esto está generando un enfrentamiento directo entre el gobierno de Castilla y León y el gobierno central, que piensa que va en contra de la ley del aborto. Pues en Mediodía vamos a saber cómo son estas ecografías, para qué sirven y qué suponen para los padres, porque desde luego es uno de esos momentos que se te queda grabado en la vida.
Pues todo eso ya mismo. Antes, tu Cope más cercano.
Cope. Estar informado.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a lowi.es o llama al 1456.
un sábado entero para disfrutar del gran Clint Eastwood a tope.
Vale más ir solo que mal acompañado.
Por la tarde, Los Violentos de Kelly y El Bueno, el Feo y el Malo.
$200,000 es mucho. Y tenemos que ganarlo.
Y por la noche, por un puñado de dólares,
apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Y Harry el Ejecutor.
¿Qué quieren? Un coche. ¿Y qué piensas hacer? Dárselo.
Especial Clint Eastwood. El sábado en 13.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle esta mañana ya te habrás dado cuenta de que hace fresco, ¿eh? Y sobre todo del fuerte viento que se está registrando. No es día hoy para llevar el pelo recién cardado. Las rachas de hasta 70 kilómetros por hora han hecho que los cubos de basura, por ejemplo, hayan amanecido a varios metros de distancia en algunos lugares, o que las ramas de los árboles no paren de balancearse con el peligro que eso conlleva. Enseguida te voy a dar unos consejos para sobrevivir al fuerte viento que está registrando hoy nuestra comunidad. Pero antes quiero contarte que ya ha comenzado el año y, cómo no, pues muchos estaban esperando este momento para arrancar una nueva etapa e incluso dar un cambio radical en sus vidas, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, seguro que muchas personas, John, están pensando en cambiar de casa para tener por fin, bueno, pues ese espacio deseado donde empezar a crear esos nuevos recuerdos en familia. De eso sabe mucho en Gesbro, es una gestora de cooperativas especializada en crear proyectos desde cero, ajustándose a las necesidades de sus clientes.
¿Y qué es? Pues mira, Roberto Lora, director comercial de Gesbro, nos lo va a contar. Actualmente, ¿cuántos proyectos tenéis en marcha con Gesbro? Roberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas y encantado de saludaros. Pues mira, ahora mismo tenemos en comercialización 13 promociones repartidas entre, bueno, varias provincias, Madrid, Barcelona, básicamente, y en Valladolid también. En total contamos con una cartera de más de 1.400 viviendas y esperamos, si todo va bien en este año, aumentar ese número. Tenemos previsto lanzar alguna promoción más.
Uh-huh. Oye, Roberto, ¿y cómo son vuestras viviendas? ¿Por qué os eligen los clientes?
Pues nosotros estamos enfocados sobre todo al público más joven, precisamente aquellos que están buscando una primera vivienda. De hecho, uno de nuestros objetivos es proyectar casas que cumplan con esas expectativas, ¿no? Para poder crear tu nuevo hogar con unos espacios comunes donde pasar las épocas de verano, terrazas para dar más amplitud y luminosidad y, por supuesto, con unos acabados de calidad que terminen de crear un verdadero hogar para las personas que comienzan un proyecto de vida.
Uh-huh. ¿Y dónde están localizadas, por ejemplo, en Madrid las promociones?
Pues sobre todo estamos en la zona sur, estamos muy presentes en la zona sur. Estamos en Navalcarnero, que tenemos varias promociones, en Valdemoro, que también hay varias, en Getafe, en Móstoles y en Arroyomolinos.
Uh-huh. Bueno, muchos sitios, ¿eh? Diferentes.
Y la verdad es que una iniciativa diferente y alternativa para poder hacer algo con nuestra vida que cambie absolutamente, como decíamos, este año 2023. Pues muchas gracias, Roberto Lora, director comercial de Gesbro. Si estás interesado, puedes informarte en su página web, que es www.gesbro.es. www.gesbro.es. Roberto Lora, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros también.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Aquí las palmeras cuentan historias. Unas son de sol de agosto y otras de luna de abril. Es el Palmeral de Elche.
Tres patrimonios mundiales de la UNESCO. El Palmeral, el Misteri de Elche y el Museo de Pujol. Y miles de experiencias por disfrutar.
Visítanos en Fitur del 18 al 22 de enero.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Momento maravilloso para tomar el aperitivo. Además, nos resguardamos un poquito del viento en Atrapallada, Mónica.
Eso te iba a decir yo. Nos tomamos ahí un caldito calentito que seguro que tienen riquísimo. Mm. Claro que sí, en el Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada, porque allí lo hacen todo pues de primerísima calidad. Tienen una estupenda cocina gallega. Nos podemos tomar ese caldito si preferimos una empanada, un poquito de marisco, un pescado, una carne, y todo con un buen vinito o una cervecita, lo que prefiramos. Paseo de las Acacias, número 12, Atrapallada. Eso sí, importante, como siempre, reservar en este número de teléfono. 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada. Repetirás seguro.
Bueno, hay que decir que es lo lógico, ¿eh? Porque ya hemos tenido muchos disgustos en el pasado, algunos dramáticos. Por eso el Retiro y otros 8 parques de Madrid continúan cerrados un día más por la alerta roja que ha decretado el Ayuntamiento de la capital. Porque es que, no olvidemos, esperan rachas de viento de 70-80 kilómetros por hora, Mónica.
Sí, sí, eso en la capital. Fíjate, para que te hagas una idea, la alerta roja se activa cuando se registran vientos iguales o superiores a 65 kilómetros por hora. Por lo que este fuerte viento que estamos sufriendo implica, claro está, pues eso, un peligro a la hora, lógicamente, de salir a la calle.
Insisto, que ya hemos tenido disgustos en su día, sí. Por eso hacen bien en tener esta precaución. José Luis Castillo es supervisor de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. José Luis, más allá de los parques, ¿qué precauciones tenemos que adoptar al salir a la calle con estas fuertes rachas de viento? Sobre todo, si es que no tiene más remedio que salir.
Buenos días, pues efectivamente, lo ideal sería quedarse en casa, pero si hay que salir, básicamente cerrar y asegurar todos los elementos exteriores de las viviendas, tales como puertas, ventanas, persianas, retirar todos aquellos objetos que puedan llegar a caer a la vía pública, como pueden ser las macetas, las lonas, las sombrillas, los toldos, y si uno tiene que salir a la calle, pues alejarse de zonas arboladas, de edificios en construcción, con presencia de andamios o con lonas publicitarias, o en aquellos edificios que puedan encontrarse en mal estado o tener algún elemento en precario. Y si hay que conducir, pues hay que tener la precaución por la posible presencia de obstáculos en la vía pública arrastrados por el aire o en zonas elevadas como pueden ser los puentes y los pasos elevados por las condiciones cambiantes del aire o a la salida de los túneles y evaluar un poco cuáles son las condiciones de la vía para no llevarse una sorpresa conduciendo.
Claro, efectivamente, José Luis, todos cuando hemos llegado esta mañana a la radio hablábamos de lo mismo, ¿no? Todos estábamos mirando hacia arriba, las ramas de los árboles, las cornisas de los edificios, y también nos preocupa, por ejemplo, los postes de la luz y las torres de tensión, ¿son más peligrosos en días como hoy?
Efectivamente, tienen elementos que están sostenidos en tendidos aéreos y bueno, pues suponen un riesgo para los ciudadanos. Los anclajes tienen que resistir los esfuerzos para los que están previstos, pero no quita que puedan haberse deteriorado por cualquier circunstancia.
Yo he visto en otras ocasiones con fuertes vientos levantar en una terraza, en un piso alto, una mesa de terraza y llevarla por los aires hasta arrojarla por el balcón. Lo digo porque no debemos minimizar los problemas de todas esas cosas que están en la terraza o que están en el balcón, incluido macetas, ¿no?
Sí, sí, es lo que os comentaba, retirar todos aquellos objetos que puedan llegar a caer a vía pública. Se ha dado el caso de que una racha de viento de las velocidades de las que estamos hablando es capaz de arrancar una pérgola o un elemento que proteja del sol en las plantas altas, en las cubiertas o en los áticos.
Y en casa, cuando hay tanto viento, claro, lógicamente las ventanas hay que cerrarlas herméticamente, si es posible, ¿no? No sé, yo para
y todo lo que tiene que ver con los elementos exteriores, los toldos o las persianas, pues evidentemente hay que fijarlos de la mejor manera posible.
Yo siempre, los expertos, en este caso estamos hablando además con el supervisor de guardia de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, siempre dicen lo mismo: no debemos menospreciar al viento, que el viento puede jugarnos pasadas muy peligrosas.
La verdad es que sí, todos los elementos que se encuentran por encima de nuestras cabezas pues corren el riesgo de caer, y nosotros siempre cuando vas andando por la calle o vas conversando con alguien, no vas pendiente de lo que ocurre por encima de ti, y tenemos que ser conscientes de que en un día como el de hoy, pues las circunstancias cambian y hay que también ir un poco más atentos.
Pues nada, José Luis, espero que tengas una tarde y noche tranquila, que no sé yo si va a ser así. ¿Cómo la esperáis?
Bien, de momento está entretenida, tenemos a los recursos en la calle y bueno, pues atendiendo las demandas de los ciudadanos con respecto a las incidencias que tienen con todos estos elementos que hemos comentado.
Y sobre todo lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir José Luis Castillo, es aplicar el sentido común, es decir, si no tienes necesidad de salir hoy, pues no salgas, y sobre todo si tienes cierta edad, porque te puedes caer, porque te puede pegar una racha de viento. José Luis Castillo, supervisor de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, gracias, buen servicio, y como decía mi compañera Mónica, que sea servicio tranquilo, que será bueno para todos.
Gracias a vosotros y prudencia.
Prudencia, un abrazo. Y ahora ya llega la información para contarte lo que pasa en España y en el mundo, de mano de los compañeros de Mediodía Cope. Y mañana a las 6 aquí, Herrera. ¿Dónde? En Cope.
Es la 1.